Bienvenidas y bienvenidos, nueva semana en Radio FAPA Somos Escuela. Y por supuesto vamos a hablar de escuela, pero vamos a hablar de muchas más cosas. Estamos produciendo este programa un 11 de marzo, un 11 de marzo que nos recuerda hace 15 años a un drama enorme que vivió nuestra ciudad, nuestra sociedad, y que no se nos debe olvidar. Tenemos que, en primer lugar, saludar a las radios comunitarias Eco Leganés, Onda Merlín Comunitaria Radio, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo, Radio Vallecas y Radio Cultural La Oliva. Bueno, vamos a también hablar, lógicamente, de asociaciones, de madres y padres, del alumnado, especialmente de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, y vamos pues a tratar temas que han sido pues de rabiosa actualidad. Esa huelga feminista, vamos a hablar de ella desde la perspectiva de lo que fue también una huelga de educación. Y vamos a tener con nosotros a representantes sindicales de estudiantes, del profesorado y bueno, pues a nuestros colaboradores habituales, como no. Y, por supuesto, en primer lugar, ya está aquí el más madrugador de todos, que es Miguel Navarro. Miguel, hola.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Qué tal estas jornadas tan intensas? ¿Cómo las estáis viviendo en el IESELSAT?
Bueno, pues normales. Sí que el viernes, por el Día de la Mujer, hubo algunos profesores que no vinieron. Supongo que irían a protestar a la protesta en Madrid. Pero bien, hubo profesores que vinieron y otros que, bueno, dieron clase porque éramos mayoría, así que eso. Y entonces, pues las clases se dieron en la mayoría con naturalidad, excepto algún profesor que no vino.
Que no fue. ¿Y tuvisteis alguna actividad dedicada especialmente a lo que significaba ese día con alguno de los profesores, alguna de las profesoras?
Bueno, sí que es cierto que nuestra profesora de lengua nos propuso como actividad, que nosotros aceptamos, escribir en una hoja alguna medida que pudieran tomar tanto las partes gubernamentales como en sí las chicas para defenderse sobre estos ataques, y también para concienciar a las personas de que esto no tiene que seguir pasando.
Muy bien, pues fueron actividades dentro de una jornada en la que los sindicatos habían convocado huelga, en algún caso de 2 horas, en otros de 24 horas, y yo me encontré, por ejemplo, a un grupo de estudiantes a la puerta de un centro comercial que habían estado seleccionando poemas y textos líricos, manuscribiéndolo, es decir, hechos a mano, para entregárselo a las mujeres que pasaban por allí, sorprendidas y sobre todo pues yo creo que muy satisfechas, porque los mensajes, además de líricos, eran mensajes por la igualdad y por la dignidad, ¿no? Así que, bueno, muy bien. Y la verdad es que no podríamos recoger aquí tantísimas actuaciones como hubo en muchos centros, y muchos pues tuvieron que cerrar. Hubo un seguimiento en algunos casos de la huelga pues bastante numeroso, de forma que bueno, eso lo iremos hablando después con si te parece, con los representantes sindicales. Pero
para mí, fantástico.
Yo no sé si tú has oído que los estudiantes estáis convocados nuevamente a una huelga el día 15 de marzo.
Sí, es cierto que Greta Thunberg, una activista muy famosa últimamente, ha provocado no solo ella, pero ha incentivado a los alumnos de Europa a crear una huelga el 15 de marzo por el cambio climático, los gases de la atmósfera y Y esto, y es que una frase célebre de Greta Thunberg es: no deberíamos tener que faltar a clase por luchar contra el cambio climático. Y es algo cierto, pero es igual que no deberíamos faltar a clase por la igualdad de las personas, ya que también son derechos que tendrían que tener ya de por sí todas las personas y que nadie tendría que protestar para que esto se cumpliera, ¿no?
Pues la verdad es que tiene toda la razón del mundo. Eso sí, que esta estudiante hace un año, en 2018, decidió que no iba a entrar en clase en protesta, se quedaba fuera. Y bueno, esa protesta la ha llevado a Davos, la ha llevado por todo el mundo. Y bueno, es un referente hoy día de ese discurso que es tajante, con basta ya de cuentos, vamos a solucionar esto, que es el futuro que vamos a dejar.
Sí, sí, sí. He estado también leyendo que su madre era cantante de ópera y su padre era
actor.
director, y entonces les dijo a su familia que no deberían viajar en avión para reducir su huella de CO2.
Pues sí,
luego,
coherente.
Sí. Y luego también he leído que sí, ha seguido haciendo la protesta los viernes, después de las elecciones generales en su país. Ya no hizo la huelga todos los días, pero siguió haciendo la huelga por el cambio climático los viernes. Y es que he visto que me parece un montonazo, me parece que ha incentivado un montón de chavales. Y es que desde diciembre de 2018... más de 20.000 estudiantes han realizado manifestaciones en más de 200 ciudades.
Pues ahora le toca a Madrid. Vamos a hablar con Coral Latorre, que es la secretaria general del Sindicato de Estudiantes, y ella nos va a comentar más esos detalles. Una pregunta, Miguel. ¿Tú naciste en el 2005?
2004.
2004, pues es que, claro, 2004 nos lleva a esto que decíamos, ese recuerdo de un atentado que hubo un 11 de marzo, y queríamos no dejarlo pasar. Hay una canción que compuso La Oreja de Van Gogh para esa fecha. Lo que se recaudó con ella iba destinada a las víctimas, a una de las asociaciones que trabajaba con ellas, y yo creo que merece la pena que lo escuchemos hoy. ¿Te parece?
Sí, 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 es una forma de recordar a las víctimas muy bonita, así que me parece bien.
Bueno, pues Miguel, seguimos en contacto a ver qué nos cuentan tus compañeros estudiantes del Sindicato de Estudiantes, así como el resto de invitados que tenemos hoy, que vamos a tener algo muy, muy apretado. Pero me dijiste que habías estado en el evento, en el acto de CEAPA, ¿no?
Sí, sí, sí.
Vamos a hablar entonces con CEAPA, porque ¿qué pasó?
Bueno, pues fue una gala muy bonita, en la que varios copresentadores, entre ellos estuve yo, pues les hicimos preguntas sobre la educación a Alejandro Tiana, por ejemplo, y otros miembros de los cargos superiores del gobierno, y entre otros. La verdad es que se desarrolló en la sede de la ONCE,
sí,
y también intervino la ONCE, un discurso bonito. Estuvo ahí la ministra de Educación.
Sí.
Y bueno, luego hubo premios por los que tengo entendido.
Pues vamos a guardar esa sorpresa, ¿te parece? Vamos a hablar ahora con Mari Carmen Morillas, vicepresidenta de la FAPA. ¿Vale? ¿Te parece?
Fantástico.
Bueno, pues muchas gracias, Miguel, y un abrazo muy fuerte.
Va, un abrazo.
De pronto me miras, te miro y suspiras. Yo cierro los ojos, tú apartas la vista. Apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo a temblar. Y entonces ocurre despiertan mis labios, pronuncian tu nombre tartamudeando. Supongo que piensas que chica más tonta y me quiero morir, pero el tiempo se para y te acercas diciendo yo no te conozco y ya te echaba de menos. Cada mañana rechazo el directo y elijo este tren, y ya estamos llegando, mi vida ha cambiado, un día especial este 11 de marzo, me tomas la a mis manos, me vuelvo valiente y te beso en los labios. Dices que me quieres y yo te regalo el último soplo de mi corazón.
Bueno, un recuerdo a todas esas víctimas que murieron en ese momento o que vienen arrastrando pues la pesadilla aquella desde tantos, ya 15 años de ese 11M, ¿verdad? Bueno, pues estamos ya con alguien de la FAPA, con Mari Carmen Morillas, vicepresidenta. Mari Carmen, hola, ¿qué tal me recibes?
Hola, buenas tardes.
Pues mira, hemos puesto un tema clásico de la Oreja de Van Gogh porque nos hemos acordado, como no, de ese 15 aniversario de aquellas terribles matanzas que hubo en Madrid y que cambiaron muchas cosas y que, bueno, no se nos pueden olvidar. Bueno, de trenes y bueno, pues estábamos hablando con Miguel hace un momentito de un acto que hubo en la ONCE, en uno de los locales de la Fundación ONCE, en el que se habló de educación y en el que CEAPA estaba celebrando su 40 aniversario, ¿verdad?
Sí, ahí estuvimos el sábado celebrando el 40 aniversario de CEAPA, defendiendo pues el derecho de todo el alumnado, que es un derecho a una educación pública de calidad para todos y para todas.
Uh-huh. Y bueno, pues tenemos que daros la enhorabuena, ese reconocimiento de CEAPA a la labor que la FAPA Francisco Giner de los Ríos lleva realizando en todos estos años, pues es más que bien merecido. Yo creo que por una foto que he visto, estabais allá en ese momento recogiendo el premio, Camilo y tú, ¿verdad?
Sí, en representación de la Federación de Madrid, pues subimos nosotros, igual que podía subir cualquier otro compañero, te quiero decir, porque todos somos federación, a recoger el premio en reconocimiento pues por nuestro trabajo, por la educación pública y por la escuela pública, y en concreto por la caravana verde, nuestra famosa caravana verde que arrancó en septiembre, la segunda.
Ajá, exactamente. 2 años, el primero mucho más lejos, con un impulso que llevó hasta los Países Bajos, hasta Bruselas, sí. Hasta el eurogobierno, digamos.
Sí, la primera caravana fue lejos, pero esta, aunque se ha quedado en Madrid, también ha llegado bastante lejos, no te creas que no.
Bueno, esta ha recorrido en profundidad la situación, sí, de muchos centros, muchas zonas donde la administración de la Comunidad de Madrid se hace un poco la loca, por no decir otra cosa, ¿no?
Sí, esta caravana se movió por todas las direcciones de área de la Comunidad de Madrid y, bueno, se confirmó pues todos los datos que venimos manejando en la Federación desde hace pues muchísimos años. Todas las carencias de educación, las necesidades, la falta de recursos.
Bueno, Mari Carmen, ¿cómo habéis vivido la jornada del 8M en la que hubo convocatorias de huelga por parte de sindicatos del profesorado, en algún caso de 2 horas, en otros casos de 24 horas para la Comunidad de Madrid o para todo el Estado? No sé, desde la Federación no habéis hecho en esta ocasión un apoyo explícito a la huelga, ¿verdad?
Nosotros hemos apoyado todas las movilizaciones y actos en defensa del 8M, del Día de la Mujer, porque uno de los pilares fundamentales de la educación es educar en igualdad, en derecho. Sacamos en redes sociales un vídeo dedicado exclusivamente a este día, al 8M, para concienciar, para visibilizar y es que debemos trabajar en la escuela todo tipo de valores y sobre todo pues no dejar a un lado este tema tan importante como es la igualdad entre todo el alumnado, la coeducación en las aulas.
Hemos visto cómo compañeras de la Federación comentaban e intercambiaban muchas experiencias, algunas incluso negativas, ¿no?, de violencia recibida, porque sigue preocupando el hecho de salir a la calle, o sea, de que las hijas cuando salen a la calle parece que tienen más problemas que los hijos, ¿no?
Sí, es una sensación que tristemente es una realidad que tenemos pues muchas familias, es que cuando nuestras hijas salen tenemos más miedo cuando ellas salen que cuando ellos salen, en el caso de tener hijos, y es algo que no se debe permitir. Todos debemos salir y vivir en libertad en la sociedad, pero para eso también hace falta educar, y educar es la clave.
Bueno, queríamos también, aprovechando que acaba de salir hoy y no hemos tenido apenas tiempo de leer la última nota de prensa que habéis publicado y que tiene que ver con el decreto... Te hemos pillado claramente en la calle, ¿verdad?
Sí, es que he salido de un acto del Consejo Escolar y me pilláis en la calle. No sé en qué calle estoy, pero estoy en la calle. Ah,
bueno, pues entonces vamos rápido. Es el decreto de casas de apuestas, ¿no?
Sí.
La situación, podrías sintetizarla porque en principio hay mucha gente que no tiene conciencia porque en tanto no te han puesto una al lado de casa o no la ves, pero parece que ha crecido mucho y parece que la administración con el nuevo decreto va a permitir que estén funcionando muy cerca de los centros educativos.
Ha habido una proliferación de aquí a poco tiempo, incluso me atrevo a decir meses, de proliferación de casas de apuestas, ya no solamente físicas, sino también en medios de prensa, en televisión, además apoyada por gente famosa. Algunos son pues ítems de nuestros hijos y de nuestras hijas, abocando hacia el juego desmesurado, las apuestas, y eso está creando auténticos dramas en las familias. Ahora mismo casas de apuestas físicas hay tantísimas que incluso, te pongo el ejemplo, me viene a la cabeza del centro del IES de mis hijas. Desde el instituto ves la puerta del juego de salas.
Ah, sí, es que entren, ¿no?
Claro. Sí, claro, hay alumnado, por ejemplo, de los que pueden salir, como que dice, a recreo, que salen fuera del centro, de los más mayores de bachillerato, que incluso les ofertan si tú entras, te vamos a dar el desayuno, y los ves dentro.
¿Qué dices? Sientas que te va. Sí. Bueno, es alucinante.
Claro,
oye, pues este tema tenemos que estudiarlo a fondo.
Claro, esto es algo que se debe regular y hacer una normativa en el cual hay una distancia mínima, porque aquí se tiene que velar por los derechos de los menores. Aparte de la nota de prensa que hemos estado a difundir hoy, también tenemos un cartel en el cual el lema es: con nuestros hijos e hijas no se juega. Y es que no se debe jugar con los menores.
Pues, Mari Carmen, vamos a dedicar la próxima semana, el tema de la semana, a esta cuestión, porque, bueno, se habla mucho de las drogas, del alcohol, de tal, pero las ludopatías son también muy, en fin, que sí, destrozan mucho, destrozan familias, sí, destrozan, y educar en el juego sin control o el juego este profesional, en fin. Es algo que tenemos que analizar.
Sí, es un tema que es que está creando auténticos dramas familiares, o sea, de niños que niñas que se enganchan al juego y que ya en su misma casa están robando para conseguir dinero para apostar.
Sí,
y esto está sucediendo, entonces esto se debe legislar, guardar una distancia mínima de seguridad y bueno, más cosas que se deban tener en cuenta en los caminos seguros a los centros escolares.
Esa es otra.
Ay, no debe haber, no debería, vamos a ver, un centro de apuestas.
Claro, claro. Es como si hubiera un centro de intercambio, o sea, de venta de droga, un punto de venta de droga, ¿no? En mitad de un camino escolar.
Sí, es un tema muy serio, nos preocupa muchísimo y vamos a hacer todo lo posible porque esto se solucione.
Nos has dicho que estabas en este momento en pleno consejo escolar que has salido, ¿no?, para atendernos.
Ah, sí, pues sí, teníamos una presentación de mejoras, de propuestas de mejora de la profesión docente, bueno, yo apostillo, y de la formación, que también es una de las cosas que se debe mejorar muchísimo para conseguir mejorar la profesión docente.
Pues te vamos a dejar, te damos las gracias y ya la próxima semana vemos cómo presentar a fondo este tema, ¿vale?
De acuerdo, Juan, muchísimas gracias.
A ti, venga, un abrazo muy fuerte y vamos hacia la huelga feminista.
Para mí la huelga feminista es una herramienta para poner nuestras vidas en el centro.
El mundo se para
si las mujeres paramos.
Reivindicación. La huelga feminista es una acción y una reacción de las mujeres para cambiar el mundo.
Luchas por la igualdad, los derechos de todas las mujeres.
Liberación.
La huelga feminista es la que va a demostrar que el trabajo no es el tiempo que dedicas a cambio de dinero. El trabajo es otra forma de existir y las mujeres estamos hartas.
Huelga feminista puede abarcar todo lo que son las historias de las mujeres.
Huelga feminista es parar en todo, pero parar en todo en las cosas en que las mujeres más hacemos y los hombres hacen menos. Parar es parar de cuidados, parar de familia, parar de sexo, parar de trabajar, parar de cuidar, parar de todo.
La huelga feminista es una forma de empoderarnos.
Una huelga feminista es una huelga que para en todos los ámbitos de la vida.
La huelga feminista es una movilización general de las mujeres que vamos a decir basta, estamos hartas y queremos cambiar.
Pues muchas declaraciones de mujeres y la verdad es que pensábamos que íbamos a poner una de las canciones que sonaron la semana pasada, pero también está muy bien escuchar estas voces y completarla con la siguiente voz, que es la de Isabel Galvín, secretaria de Educación de Comisiones Obreras Madrid. Isabel.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Gracias por atendernos de nuevo. Queríamos hacer también un balance de lo que fue esa jornada de movilizaciones, pero de huelga también laboral, porque Comisiones Obreras de Educación ya desde el principio planteó que ese 8M tenía que ser de una huelga de 24 horas.
Así es, nosotros la hemos convocado a 24 horas, estamos muy satisfechas con el seguimiento y bueno, con la jornada de lucha en su conjunto. Nosotros hemos hecho nuestra aportación a la lucha colectiva de las mujeres y bueno, ya digo, el seguimiento ha sido alto, en universidad ronda el 90%. En secundaria hemos estado por encima del 60% y en primaria rondando el 50%. Destacan también el seguimiento en otras enseñanzas como educación infantil o formación profesional o escuelas de idiomas, adultos, donde también el seguimiento ha sido más alto que la media. Nosotros queríamos hacer esa contribución porque entendemos que la educación es un instrumento clave para luchar contra el machismo y contra el patriarcado, y que en las aulas se aprende a convivir iguales y es el espacio que tenemos que trabajar en él para transformar la realidad actual y bueno, y cambiar las cosas tal y como están.
¿Se ha entendido bien por parte del profesorado que esta convocatoria tenía que ser distinta? Porque de entrada la Confederal de Comisiones Obreras había planteado huelgas parciales de 2 horas como el año pasado.
Bueno, nosotros ya en Madrid el año pasado convocamos 24 horas la Federación de Enseñanza de Madrid. Uh-huh. Este año hemos convocado conjuntamente toda la Federación Estatal 24 horas. Y esto ha ocurrido después de hacer una evaluación, una jornada de reflexión y un trabajo colectivo a lo largo de este año de las federaciones de enseñanza, y nosotros hemos podido situar en nuestra organización la especificidad de nuestro sector. Uh-huh. Y la importancia estratégica que tiene en esta lucha, pero además también la demanda entre el profesorado y en particular entre las profesoras de pedir que Comisiones Obreras, que somos el sindicato mayoritario, muy mayoritario en Madrid y mayoritario en toda España, sí. Nos tomemos este tema lo más en serio que podamos y usemos el instrumento mayor que tenemos, que es la huelga laboral, sí. En este caso, pero es una huelga además que tiene otras dimensiones en las que también hemos participado, lógicamente. Es fundamental que nosotros lancemos el mensaje de que para nosotros es una prioridad y lo hagamos así, que es como nos han pedido los trabajadores de los centros educativos y en particular, las trabajadoras, que el seguimiento ha sido mucho más alto entre las trabajadoras, y he mencionado, podemos pensar que cuando los datos que he mencionado me estoy refiriendo solo al profesorado, pero tengo que decir que el seguimiento ha sido alto, o muy alto en todos los perfiles profesionales, es decir, todos los perfiles educativos de los centros educativos y todos los perfiles profesionales que trabajan en educación. Es decir, hay una sensibilización, hay una demanda de que nosotros como sector estratégico para cambiar las cosas estemos contribuyendo, sí. Ya digo, en el día a día durante todo el año, pero también en particular en esa jornada de lucha, uh-huh. Que este año, por segunda vez, se ha superado todas las expectativas y bueno, ha sido una jornada de lucha en las calles y una lucha social, una lucha que sitúa una demanda muy grande de que queremos igualdad real, porque uh-huh. Sin igualdad real no hay democracia real. Es que así pues, están las cosas. Pues, muy importante además nuestras alumnas. Han demostrado, uh-huh. Han hecho además portada internacional. Las alumnas han liderado la movilización, sí. Tanto en las universidades como en los institutos de secundaria. Y realmente es un remarcable, pues que viene un movimiento, ya se habla de la cuarta oleada feminista, pero yo creo que ya la quinta está creciendo.
Sí, nos hablaba el colaborador Miguel, que es un estudiante de 14 años, que nos hablaba del fenómeno de esta chica Greg Thurberg, que está moviendo más allá de lo que es por la educación, que es por el medio ambiente, por el planeta, sí. A muchísimos miles de estudiantes de todo el continente.
Así es.
Pues,
Es bueno, no tenemos que estar a la altura porque por nosotras, por nuestras madres, por nuestras abuelas y también uh-huh. Por nuestras hijas, desde luego, y por las que vendrán después. Yo creo que hay un clamor de que tenemos que acabar con la situación que existe con todas las brechas, con los uh-huh. Hechos y con la discriminación, los micromachismos que nosotros durante diferentes generaciones les hemos dado, no las mujeres, pero sí en el contexto cultural no ha habido un contexto de consenso sobre la importancia que tenían estos micromachismos que nos acosan cada día en nuestro día a día como uh-huh. Ciudadanas, como profesionales, pero para las jóvenes, para las niñas, para las alumnas, para los niños que están en las aulas, estos ya son absolutamente inaceptables y realmente hay un basta ya, ¿no? Y un basta ya que se acompaña también con un paso atrás, porque claro, estamos en un contexto político donde realmente hay riesgo, por lo que se oye, por lo que van a llevar en su programa electoral algunos partidos, hay riesgo de no solo no poder avanzar, sino que quieran que retrocedamos.
Y no a la involución, por supuesto.
Eso es.
Muy bien. Bueno, pues Isabel, muchísimas gracias y enhorabuena por ese trabajo, ¿no? Porque al final la huelga es de todas y de todos, pero hay que ponerle a veces nombre y empujar y convencer y hablar y movilizar, y eso no es algo que surja fácilmente, ¿verdad?
Pues así es, pero ha sido un trabajo de todas, ha sido una huelga entre comillas fácil, en el sentido que te decía antes, que realmente era una huelga demandada. Y bueno, ha sido disfrutada incluso, ¿no? En el sentido de, bueno, que ha sido muy compartida. Yo lo que quería daros es las gracias a vosotros siempre por contar con nuestra voz.
Pues por supuesto, te vamos a dejar ahora con cierta alegría de una fiesta, esta canción del Día de la Mujer que nos ha enviado una compañera. Gracias. Pues un abrazo muy fuerte, gracias. Bueno, este tema de Brindo por ser mujer nos permite contactar con la siguiente invitada, que en este momento pasa a la mesa de sonido porque a veces el tiempo nos vuela. Estamos con Coral La Torre. ¿Coral?
Hola, buenas.
¿Qué tal? Gracias por atendernos. Se nos acababa la música y no habíamos conseguido contactar con la persona que íbamos a entrevistar antes que a ti. Como no ha sido posible, pues nada, hemos dado un saltito en el orden y bueno, pues te presentamos. Eres la secretaria general del Sindicato de Estudiantes. ¿Es así la denominación oficial? Yo soy un desastre para eso.
Sí, exacto.
Sí. Pues nada, enhorabuena. Pues estuve hablando con Ana García, que es tu antecesora, y la verdad es que pues teníamos muchas ganas de volver a tenerlos, a teneros aquí en el espacio de Radio FAPA, este programa de las asociaciones de madres y padres de las AMPAs, y sobre todo para que nos contéis esa jornada del 8 y también esta convocatoria del 15M. Así que, Coral, ¿cómo habéis valorado, es poco tiempo el que ha pasado, todo lo que ocurrió ese viernes pasado?
Bueno, yo creo que todas y todos estaremos de acuerdo en que fue una jornada histórica. De hecho, era muy complicado superar la huelga general feminista del pasado 8 de marzo, pero bueno, lo hemos vuelto a hacer, millones en las calles desde primera hora de la mañana hasta la noche, gritando en contra de la violencia machista, de la justicia patriarcal, de la opresión que sufrimos cada día las miles y miles de mujeres que pasamos esta lucha, desde primera hora de la mañana, desde el Sindicato de Estudiantes Libres y Combativas, que es nuestra plataforma feminista, organizamos movilizaciones estudiantiles totalmente masivas, 400.000 estudiantes llenamos las calles de todo el Estado, y de hecho pues la juventud volvimos a jugar un papel protagonista en este 8 de marzo, como lo hicimos el año pasado, pero también de forma muy destacada 18 de marzo con una huelga general que paralizó las clases, más de 1,5 millones de estudiantes en huelga, una cifra superior a la del año pasado, y consideramos que fue una jornada totalmente positiva que refleja también pues cómo este movimiento no va de 8 de marzo en 8 de marzo simplemente, sino que es un movimiento de 365 días al año y que también estaremos ahí la juventud pues para ser decisivo para acabar con esta terrible realidad que sufrimos la mayoría de las mujeres.
Pues ha sido desde luego un éxito enorme, pero detrás de eso seguro que ha habido pues muchos problemas que resolver, ¿no? ¿Cómo ha sido la relación, pues por ejemplo, con lo que es el sector del profesorado? ¿Habéis encontrado...?
¿El sector, perdona, que se me ha cortado?
¿Sector del profesorado?
Ah, el profesorado. Pues mira, la verdad es que creemos que la convocatoria ha sido totalmente positiva. Nosotros hemos ido a los institutos, a las facultades, a repartir panfletos, a hacer asambleas y demás. Y de hecho, pues cuando conocimos la noticia de que la Federación de Comisiones Obreras de Enseñanza convocaba también a las profesoras y a los profesores, pues nos alegramos enormemente. Uh-huh. Entendemos que, lógicamente, desde el Sindicato de Estudiantes y toda la juventud podemos jugar un papel pues muy destacado en este 8 de marzo, pero entendemos que también la unión con las trabajadoras, los trabajadores, nuestros profesores, es totalmente crucial también para hacer de la huelga un éxito, y en ese sentido pues ha sido muy positiva la relación que hemos tenido para impulsar la huelga. De hecho, muchas profesoras y muchos profesores vinieron a las movilizaciones de por la mañana, haciendo de las movilizaciones no simplemente estudiantiles, sino educativas, y en ese sentido pues estamos muy contentas y muy contentos de que haya podido ser así.
Bueno, cuéntanos esta otra convocatoria del día 15 de marzo, en la que estáis también el Sindicato de Estudiantes como uno de las partes. Bueno, yo no pude estar en la rueda de prensa que convocasteis. Cuéntanos, por favor.
Pues el día 15 de marzo hay convocada una huelga educativa a nivel europeo, a nivel internacional, en contra del cambio climático y de la barbarie, de la catástrofe ecológica que vive nuestro planeta. Y desde el Sindicato de Estudiantes pues nos hemos sumado a esta convocatoria, convocando huelga general estudiantil para ese día, para el 15 de marzo. Estamos organizando también movilizaciones por la mañana en diferentes ciudades en todo el estado para hacer de esta jornada todo un éxito. Entendemos que la situación que vive nuestro planeta pues no está alejado de lo que estábamos gritando el 8 de marzo, ¿no? Sino que cada vez estamos viendo cómo pues la juventud nos estamos poniendo al frente de diferentes movimientos. El movimiento en contra del cambio climático es un movimiento que ya ha puesto en pie a la juventud a nivel internacional, y desde el Sindicato de Estudiantes pues también consideramos que este movimiento tiene que aterrizar en el Estado español para mandar un mensaje muy claro, ¿no? Que es el mensaje que también pues ponemos en nuestro cartel, que es que el capitalismo mata al planeta. Esto no es una cuestión individual, no es una lucha individual, sino que aquí lo que se pone encima de la mesa es que son unas cuantas empresas y son un puñado de personas los responsables de la catástrofe ecológica que vive nuestro planeta. El otro día salían datos de que el 60% de la contaminación en Europa está en manos de 5 empresas, y el 73% de las emisiones de CO2 a nivel mundial están en manos de 9 empresas, ¿no? Entonces, bueno, que se nos plantea que esto pues es culpa de los jóvenes o de los trabajadores o de los adultos y demás, que se tiene que explicar y se tiene que decir con claridad que es un sistema que no le importa acabar con el planeta con tal de seguir los suculentos beneficios económicos.
Hay un cambio de actitud en vuestra generación, ¿no? Ya no basta con, bueno, reuniones y demás, ahora hay sentadas y va muy en serio, ¿no? Nos comentaba al principio un colaborador que está en tercero de la ESO que el fenómeno de Greta Thunberg está siendo impresionante. Pero evidentemente no es una persona, aunque salga en los papeles, porque el gran movimiento se logra con todas, ¿no? Con todas las personas.
Aquí uno de los puntos que nosotros explicamos, ¿no? Que estamos impulsando pues asambleas, repartos de panfletos ya en todos los institutos para que cada vez pues más alumnos, más alumnas se sumen a la huelga del día 15, es que aquí este movimiento que es absolutamente a nivel internacional, que hay, bueno, en Bélgica ha habido movilizaciones espectaculares de más de 30.000 jóvenes, también en Inglaterra, en Alemania. Este movimiento no se pone en pie simplemente por una activista sueca, ¿no?, por Greta, o por una activista danesa, o bueno, digo, por diferentes personas a nivel individual. Esto también es la acumulación de rabia que vive la juventud, porque lo que vive la juventud a nivel internacional es también pues cómo vemos cada vez más negro nuestro futuro, cómo nos recortan la educación.
Uy, se pierde la señal del teléfono. ¿Coral?
¿Perdona?
Nada, que se ha perdido, se ha distorsionado la señal. No lo he entendido. Pero bueno, cómo se destroza el planeta, cómo se destroza el futuro, no solo de vuestra generación, sino también de las venideras, ¿no? Qué irresponsabilidad tan grande. Pues
claro, por eso también decimos aquí, lógicamente hay que salir a la calle inmediata, no simplemente por nuestra generación o por los compañeros y las compañeras que protagonicemos estas luchas, sino también pensando en todos los compañeros y compañeras que vienen detrás, ¿no?, que ahora pues son más jóvenes o incluso niños pequeños o niñas pequeñas, que también tenemos la responsabilidad de salir a la calle para luchar por una sociedad más justa y por un mundo pues mejor para todo el mundo.
Pues a ver si los medios de comunicación se hacen eco y hacen de altavoz, ¿no? Porque estoy, o sea, es una movilización que falta, o sea, hay mucha gente que se lo comentas y que no ha oído absolutamente nada, ¿no? Así que, bueno, aquí un granito de arena y allá muchos más, pero bueno, que se escuche y que la gente reflexione y que a lo mejor ese 15 de marzo, pues sea, pues eso, como el 8.
¿Verdad? No sabemos muy bien lo que va a pasar, pero no tenemos una bola de cristal. Ojalá pudiéramos saber lo que pasará el día 15, pero también digo, es la responsabilidad del sindicato de estudiantes, al ser el sindicato estudiantil mayoritario en el Estado español, intentar de hacer de la jornada del día 15 una jornada lo más exitosa posible, sea como el 8 de marzo, sean movilizaciones más pequeñas. Sabemos pues que tarde o temprano ese movimiento, que ya ha tomado una dimensión internacional, pues acabará explosionando también en el Estado español, y desde el Sindicato de Estudiantes pues haremos todo lo posible también para que esa jornada y ese movimiento pues avance a grandes pasos.
Pues Coral, muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo y por ese trabajo de una gran manifestación o una gran movilización a otra gran movilización. Os seguiremos muy cerca. Muchísimas gracias.
Muy bien. Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Chao.
Mujeres silenciosas, mujeres silenciadas, en pie de guerra permanente. Libertad robada. Yo las he visto levantando barricadas, esquivando el peligro en las fronteras, en la posguerra interminable, donde hicieran falta. Os he visto, compañeros, en la ciudad desmantelada, la guerra que perdimos los hombres, vosotras supisteis ganarla, vosotras supisteis ganarla.
Bueno, pues ahora sí tenemos la comunicación con otra representante del profesorado y estamos con María Teresa Juzdado de FES UGT Enseñanza Madrid, que bueno, ya hacía mucho que no hablábamos por aquí. Teresa.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Gracias por atendernos. Estamos haciendo pues un pequeño balance de lo que ha sido las movilizaciones en educación del 8 de marzo y bueno, pues después de hablar con otros representantes de otros sindicatos, pues también teníamos ganas de escuchar vuestro punto de vista y vuestras sensaciones y la idea de cómo discurrió todo esto previo y durante lo que fue la gran jornada del 8 de marzo.
Bien, pues vamos a ver, te puedo comentar nuestra perspectiva es la siguiente. El nivel de participación ha sido bastante superior al de otros años, al del año pasado. Se ha duplicado prácticamente y sorprendentemente en la privada, porque bueno, en la escuela pública ha habido bastante más participación, pero en la privada tenemos centros como el Liceo Francés, donde ha habido una incidencia de huelga del 70%, el Montserrat del 90%, y en fin. Uh-huh. Y luego si así, con otras ocasiones muy significativas, que el alumnado pues ha vaciado las aulas. Eso es así. Luego en las universidades también ha habido una incidencia muy importante, esto respecto a la huelga. Ahora bien, nuestro objetivo, más que el hecho de la incidencia de la huelga en sí, era que se abriera el debate, un debate social, porque esto no es una huelga política, es una huelga social. Uh-huh. En el que queremos poner encima de la mesa el debate en las familias, en los foros sociales y en todos los debates que pueda haber en la sociedad. Y los debates han existido, los debates están encima de la mesa y las mujeres están concienciando y muchos hombres están concienciando de que el feminismo tiene que avanzar, no nos podemos quedar como estamos.
Parece que hay acuerdos ya de considerar feminismo como igualdad y no como antes se hablaba de feminismo como machismo en femenino, una cosa así, ¿no? Eso, ese tipo de cambios del significado de las palabras es importantísimo, ¿no?
Bueno, es fundamental, es que no tiene nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver. El feminismo, desde su origen, habla de la igualdad, está reivindicando la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad salarial, la igualdad laboral, la igualdad de derechos y la igualdad de funciones. Para nada, en ningún momento, se puede igualar un término a otro. Esto es, sí. Quien haga esa comparación, desde luego tiene una concepción ancestral de lo que va el tema. Históricamente la mujer ha estado relegada a un papel que se le ha dado culturalmente debido al patriarcado que se ha establecido en las diferentes culturas o las diferentes religiones, y, uh-huh. y el feminismo es una reivindicación de la igualdad. De hecho, el lema que tenemos en UGT, el lema es ni más y ni menos, iguales, ni uh-huh. más ni menos. No queremos ni más ni menos, queremos la igualdad.
Sin embargo, las políticas en educación de la comunidad, del actual gobierno de la Comunidad de Madrid, parece que apoyan la segregación, la existencia de centros que mantenga chicas por un lado, chicos por otro, contrarios a lo que es la sociedad. No sé si eso tiene que ver con ideas de que la relación de proximidad es mala porque se controla peor a la sociedad de ese modo. No sé cuál es la causa.
Pues la causa, la verdad que habría que preguntársela a ellos. La verdad que es lo que te comentaba antes. Es algo absolutamente desigualitario. Es algo que no tiene ninguna explicación de ningún tipo. Efectivamente, la Comunidad de Madrid, el gobierno regional, como bien sabéis, sigue concediendo conciertos, sigue concediendo subvenciones a centros que segregan por sexo. Sí. Les debe de parecer mal, pero bueno, pues todos sabemos que el machismo también no deja de ser un negocio. Entonces, debe haber determinados foros, determinados entornos o determinadas ideologías a quienes no les convenga en absoluto que exista la igualdad, que consideren que efectivamente la mujer tiene que cumplir el papel que la sociedad o algunas religiones o el patriarcado lo estableció en su momento, que era el de quedarse en casa haciendo las labores del hogar y teniendo hijos y criando a los hijos. Entonces la mujer lo que queremos es tener un papel en la sociedad exactamente el mismo que pueda tener el hombre, tanto a nivel social como a nivel laboral.
Y que no se ha conseguido todavía, pese a que las leyes aparentemente ya lo garantizan. No sé si en los sindicatos se nota eso o no. Me refiero que de algún modo a la hora de mirar los cargos de los, los cargos altos, parece que la foto masculina predomina, ¿no?
Pues sí, efectivamente, vamos a ver. La UGT, yo te diría, la UGT es feminista. Realmente lo tiene en sus resoluciones congresuales, lo hemos debatido, lo tenemos medianamente clarísimo. Ahora bien, como tú bien dices, en los cargos directivos, es decir, las secretarías generales de las diferentes federaciones, pues efectivamente están hoy en día en manos de hombres. Uh-huh. Pero bueno, pero es verdad que nuestras resoluciones también tenemos establecido la paridad a la hora de elaborar las listas y a la hora de decidir los cargos en las ejecutivas. Y bueno, todavía nos queda un largo camino por recorrer. Uh-huh. Pero bueno, al menos es lo que te decía, el debate interno está, la normativa, es verdad que las leyes ahora mismo yo creo que están por delante de cómo está, de cómo marcha la sociedad. Y el objetivo de la movilización del viernes pasado del 8M era poner el debate encima de la mesa y concienciar a, uh-huh, a las nuevas generaciones. Mira, en enseñanza ahora mismo, nosotros consideramos que una de las bases más importantes de la movilización del viernes pasado es que los docentes, que el profesorado, tuviera la ocasión de comentar el tema con los alumnos, de abrir debates, de que pudieran expresar, el alumnado pudiera expresar sus ideas y poder transmitir ideas de igualdad dentro de las aulas. Porque consideramos que la educación es fundamental para conseguir avances en el feminismo y en la igualdad.
Sin duda.
Y se ha conseguido. Se ha conseguido que en muchísimas aulas, el jueves anterior, hubiera debates en muchas aulas con el alumnado y el alumnado se replanteara muchas cuestiones que a lo mejor hasta hoy no se habían planteado.
Bueno, Isabel, hemos llegado ya al final de nuestro programa. Nos gustaría seguir conversando contigo, pero bueno, dentro de nada tenemos que cerrarlo. Y vamos a ver, más adelante volvemos a quedar, ¿te parece?
Ah, ¿me parece?
Sí. Vale, la verdad es que además estamos teniendo algún problema con el sonido y la mesa de sonido, pero bueno, muchísimas gracias por tu participación y bueno, por esa labor de eso, dedicación a movilizar a la acción sindical y a la acción docente.
Pues... Oye, muchísimas gracias, os agradecemos un montón que hayáis contado con la colaboración de UGT para vuestro programa.
Cuando queráis, un abrazo muy fuerte.
Venga, Teresa. Un abrazo.
Adiós. Sí, existe la violencia y tal y como hace DEFCON 2, ellas denunciaron, la denuncia sigue siendo imprescindible, sigue siendo necesaria porque la... Bueno, no es el tema del día, pero sí que el 8M de algún modo lo representó. Y no sé, tenemos yo creo que ya para conocer su opinión a Valentín Huerta, como todas las semanas. Valentín,
¿Qué
tal? Hola.
Hola, vamos a nivelo aquí porque tenemos la mesa de sonido un poquito loca. Valentín, ¿tú cómo has vivido el 8 de marzo, el 8M, ese Día Internacional de la Mujer?
Hombre, pues mira, lo he tenido que vivir en casa, porque ya por las dificultades de movilidad en mis piernas, pues no puedo ir a manifestarme como yo quisiera a muchas veces. Pero me he sentido un poco tranquilo escribiendo esto.
Pues te escuchamos.
Se siente orgullosa. Así se siente la abuelita acompañando a su hija, nieta y nuera a la manifestación del día 8 de marzo. Recuerda que no hace tanto tiempo ella necesitaba la autorización de su padre o marido para abrir una cuenta en un banco, comprar a plazos un vestido o alquilar un piso o apartamento para vivir ella sola. Y mucho menos abortar, aunque eso solamente le incumbe a ella el decidirlo. Esto se lo va contando un amigo al que, siendo jovencito, su madre le echaba escobazos de la cocina si se le ocurría entrar en ella. ¿Cuánto daño ha hecho esa forma de pensar? Esto lo siente, escribe y escribe un abuelo de 91 años, al que los problemas de movilidad en sus piernas le impiden ir a manifestarse este día 8 de marzo. Pero aún le queda voz suficiente para gritar a los cuatro vientos: ¡mujer, ni un paso atrás! ¡Lucha por tu libertad e igualdad! Así lo dice con orgullo el abuelito Valentín.
Valentín, yo creo que más efectivo ese mensaje es imposible. Y más de una persona que ha vivido en una sociedad donde la mujer efectivamente era pues un ser inferior, ¿no?
Nada, era algo secundario. Aquí ya digo, para tomar cualquier decisión necesitaba entonces la autorización del padre, del marido. Ella era casi un objeto secundario.
Pues nos hemos enterado, Valentín, que este próximo viernes, movido por jóvenes, hay una huelga internacional por el medio ambiente.
¡Oh!
Sí.
Madre mía,
no,
otra cosa que tenemos que afrontar con decisión si no queremos que dentro de poco la Tierra sea una bola sin vida girando en el espacio.
Así es, pues nada, Valentín, la próxima semana hablaremos de ello, a ver qué tal, porque esto es un movimiento que ha empezado por los más jovencitos, que no han llegado a los 18 años. Y tiene mucha, mucha fuerza.
Porque son los más conscientes de lo que se están jugando.
Sin duda.
Y es lógico que luchen con uñas y dientes para evitar ese desastre.
Pues nos tenemos que ir ya, Valentín. Muchas gracias como siempre y un abrazo. Hasta la próxima semana.
Pues un abrazo y un saludo a todos los oyentes de Radio Enlace.
Hasta la próxima semana, sí.
Hasta la próxima semana.